Hoy es domingo 27 de octubre. Entramos a la lección número 5. Se viola el espíritu de la ley. Para memorizar, os ruego que les devolváis hoy sus tierras, sus viñas, sus olivares y sus casas, y la centésima parte del dinero, del grano, del vino y del aceite que demandáis de ellos como interés. Nehemías 5:11. Bendito Padre, que tengamos siempre presente a los necesitados y que nunca abusemos de ellos para no repetir esa acción en el seno de tu pueblo en los días de Nehemías. Oración ofrecida en el bendito y glorioso nombre de Cristo Jesús. Amén. Para hoy domingo, quejas del pueblo. Vamos a leer el capítulo 5 de Nehemías, por lo menos los primeros 5 versículos, y vendré entonces con el comentario al respecto.
Capítulo 5. Entonces fue grande el clamor del pueblo y de sus mujeres contra los judíos, sus hermanos. Y había quien decía: nosotros, nuestros hijos y nuestras hijas, somos muchos. Hemos por tanto tomado grano para comer y vivir. Y había quienes decían: hemos empeñado nuestras tierras y nuestras viñas y nuestras casas para comprar grano en el hambre. Y había quienes decían: hemos tomado prestado dinero para el tributo del rey sobre nuestras tierras y viñas. Ahora bien, nuestra carne es como la carne de nuestros hermanos, nuestros hijos como sus hijos. Y he aquí que nosotros sujetamos nuestros hijos y nuestras hijas a servidumbre, y hay algunas de nuestras hijas sujetas, mas no hay facultad en nuestras manos para rescatarlas, porque nuestras tierras y nuestras viñas son de otros.
Detengamos aquí la lectura por hoy. ¿Qué estaba pasando? Fíjense, aún Nehemías no había terminado la reconstrucción del muro de la ciudad, que se tomó 52 días. Cuando se llamó la atención a este hombre de Dios a las condiciones deplorables de las clases más pobres de su pueblo. Con la intranquilidad que reinaba, los cultivos se habían descuidado. Además, debido a la conducta egoísta de algunos hermanos que habían regresado a Judea, la bendición de Dios no descansaba sobre su tierra y había escasez de cereal, escasez de trigo, especialmente. Así que a fin de conseguir dinero para sus familias, los pobres judíos se veían obligados a comprar a crédito, pero estos precios eran exorbitantes. El agiotismo predominaba en esos días con los mismos hermanos de iglesia que tenían dinero sobre los pobres. Además, estaban obligados a tomar dinero prestado a una alta tasa de interés onerosa para pagar los impuestos que cobraban los reyes de Persia, porque éramos vasallos. Y para aumentar la angustia de los pobres, los hermanos más ricos aprovecharon esa situación para enriquecerse ilícitamente, aprovechando la condición del pueblo de Dios, especialmente los pobres, su condición económica. Pero mis hermanos, Dios había establecido leyes de cómo regirse al pueblo de Dios en su teocracia, la cual no había pasado en los días de Nehemías. ¿Qué había dicho el Señor a través de Moisés? El Señor había ordenado a Israel que cada tercer año se recogiese un diezmo especial para los pobres. Y además, se había provisto ayuda con la suspensión de las labores agrícolas, porque se cosechaba 6 años, se sembraba y cosechaba 6 años, y el séptimo año no se cosechaba, para que todo lo que la tierra diera perteneciera a los pobres y los pobres no pasaran hambre. Eso fue la estipulación divina a través de Moisés con la organización de su pueblo. Así que la fidelidad en dedicar estas ofrendas al alivio de los pobres y a otros usos benévolos habría contribuido a recordar la verdad de que Dios lo posee todo, porque Dios dice el Salmo 24, de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Todo lo que hay en el planeta corresponde a Dios, todo. Un arma de guerra fue hecha con material que Dios dejó o que Dios hizo, como el hierro, como la plata, como el oro, como la madera. Todo eso son materiales que Dios dejó para nuestro bien, y Satanás ha usurpado esas cosas que corresponden a Dios para convertirlas en armas de destrucción masiva. Entonces, el problema no está en el cuchillo que se inventa, el problema está en el uso que damos con el cuchillo. Porque con el cuchillo podemos pelar papas, pero también con el cuchillo podemos matar hermanos nuestros. Porque todos venimos de una misma rueda. Y la rueda de la creación es Adán y Eva. Todos somos hermanos, no, aunque tengamos apellidos diferentes, todos venimos de una raíz, Adán y Eva. Por eso es que nos llamamos hermanos, porque venimos de Adán y Eva. Y aunque yo tengo un apellido y tú tengas otro apellido, eso no me enajena a mí de mi cumplir con mi deber y con mi condición moral de tratarte como un hermano. Así que Dios quería que recordáramos que todo lo bueno viene de Dios, que es el dueño de todo, y que somos sus intermediarios para recibir sus bendiciones y compartirlas con los necesitados. Y la Biblia dice que el que le da al pobre le está prestando a Dios, y Dios sí es buena paga. Así que el Señor quería que su pueblo recibiera una preparación que arrancara el egoísmo, es decir, lo tuyo es mío y lo mío es mío. Quitarle ese pasivo inmoral del individuo que servía a Dios, y en consecuencia dar amplitud, dar nobleza al carácter, porque el carácter se forma de la prosecución de las cosas que hacemos a diario. Y el carácter se fija con la repetición de los hechos, sean estos buenos o malos. Entonces hay que tener mucho cuidado con lo que decimos y con lo que hacemos y con lo que pensamos, porque estas cosas están formando un carácter para la eternidad. De ahí que Dios había dado también esas instrucciones a través de Moisés cuando escribió en Éxodo 22, 25 lo siguiente. Y voy a juntar tres textos, Éxodo 22, 25, con Deuteronomio 21, 23, 19 y Deuteronomio 15, con los versículos 7, 8 y 11. Voy a leer estos pasajes mencionados. Dice así, comenzando con Éxodo 22, 25. Si diereis a mi pueblo dinero prestado al pobre que está contigo, no te portarás con él como logrero. No tomarás de tu hermano logro de dinero, ni logro de comida, ni logro de cosa alguna que se suele tomar. Dice Deuteronomio 23, 19, cuando hubiere en ti menesteroso de alguno de tus hermanos en alguna de tus ciudades y en tu tierra que Jehová tu Dios te da, no endurecerás tu corazón ni cerrarás tu mano a tu hermano pobre, mas abrirás a él tu mano liberalmente y en efecto le prestarás lo que basta, lo que hubiere menester. Y sigue diciendo el capítulo 15 de Deuteronomio, porque no faltarán pobres de medio de la tierra, por eso yo te mando diciendo, abrirás tu mano a tu hermano, a tu pobre y a tu menesteroso en tu tierra. Así dice el Pentateuco compuesto por Éxodo y Deuteronomio, entre otros libros. Eso fue lo que Dios dijo que tenían que hacer con los pobres. Y Dios nunca va a quitar los pobres mientras exista este mundo, porque es la forma que Él tiene de quitar el egoísmo mediante el sistema de compartir lo que tenemos con los que no tienen. ¿Y qué es un pobre? Pobre no es solamente aquel que le falta una casa, o un vehículo, o un trabajo, o comida. Pobre es aquel que necesita una cosa inmediata y no la puede conseguir para su subsistencia. Tenía el judío, tenía que abrir la mano al pobre. Usted no sabe cuánto gozo hay cuando nosotros partimos el pan con el hambriento, como dice Isaías 58. El mejor ayuno no es aquel que usted se pasa en su casa 24 horas en oración. No, señor, el mejor ayuno es compartir lo que tenemos con lo que no tienen, especialmente los domésticos de la fe. Es más, en la iglesia no debería haber necesidades, o mejor dicho, personas con necesidades. En la iglesia primitiva, en el aposento alto, después de ahí, no hubo un hermano que pasara hambre. No hubo un hermano que pasara hambre. ¿Por qué? Porque donde el Espíritu Santo reside, cuando el Espíritu Santo toma posesión de una persona, no es indiferente a sus necesidades. Cristo, que lo tiene todo, cuando nos vio caídos en el Edén a través de Adán y Eva, Él vino a suplir nuestras necesidades, muriendo en el Calvario y garantizándonos que recuperaremos el planeta cuando Él venga por segunda vez. Y nos lo va a devolver nuevecito y mejores condiciones que el anterior. Porque así como Dios predica con su ejemplo, y Él dice, a los pobres siempre lo tendréis, a mí no siempre me tendréis. Lo que está diciendo con esto es, dad a Dios lo que es de Dios y a César lo que es de César, ocupándote de del bienestar de los demás. Así que después de que los judíos desterrados de Babilonia regresaron, hubo ocasiones que los judíos pudientes actuaron en forma contraria a esas órdenes escritas por Moisés en Éxodo 22, en Deuteronomio 23 y Deuteronomio 15 que leí hace unos minutos. Cuando los pobres se habían visto obligados a pedir prestado para pagar los impuestos al rey, los ricos se lo habían prestado. ¿Pero a qué condición? Cobrándoles una tasa de interés elevada. Elevada. De tal manera que ellos se aprovechaban de su situación para sacar provecho en río revuelto. Así que ellos hipotecaban las tierras de los pobres y reducían gradualmente a los afortunados a la más abyecta miseria, porque como la tierra es de Dios y Dios se la había dado a los hombres, estos hombres agiotistas y prestamistas sin corazón se quedaban con la tierra y se quedaban con los teneres de esos dueños. Muchos pobres habían tenido que vender a sus hijos y a sus hijas en servidumbre. Y no parecía haber para ellos esperanza de mejorar su condición, ni tampoco medio de rescatar a sus hijos, ni rescatar sus tierras, y solo veían ante sí la perspectiva de una angustia cada vez peor, necesidad perpetua y esclavitud. Eran, sin embargo, de la misma nación, de los mismos que guardaban el sábado, de los mismos que diezmaban, de los mismos que iban al templo, de los mismos que adoraban a Dios, que salían esas maldades en el seno de ese pueblo que reconstruía el templo y los muros. Por eso, cuando el pueblo presenta su situación en Nehemías, por ejemplo, en Nehemías 5:5 leímos: he aquí que nosotros sujetamos nuestros hijos y nuestras hijas a servidumbre, y hay algunas de nuestras hijas sujetas, mas no hay facultad en nuestras manos para rescatarlas, porque nuestras tierras y nuestras viñas son de otros. Nehemías 5:5. Entonces, ¿qué hizo Nehemías? Se impuso a esta cruel opresión de los hermanos oprimiendo a sus hermanos de iglesia. Y se llena de tanta indignación que dice el versículo 6: enojéme en gran manera cuando oí su clamor y esas palabras. Se llenó de ira, pero una ira santa, una indignación grande. Y Nehemías vio que quebrantar la opresiva costumbre del abuso, de la extorsión, debía asumir una actitud decidida por la justicia. Entonces, con la energía y determinación que caracterizaban a Nehemías, se puso a trabajar para aliviar a sus hermanos, especialmente a los pobres de la iglesia. Y a pesar que, es decir, el hecho de que los opresores eran hombres de mucho dinero y que se necesitaba mucho de apoyo en la obra de restauración de la ciudad y del muro, eso no influyó por un momento en Nehemías, que no fue con lisonja. Lo que hizo fue que reprendió vivamente a los nobles y gobernantes. Y después de congregar una asamblea del pueblo, les presentó los requerimientos de Dios sobre el asunto. ¿Qué hizo Nehemías? Les recordó acontecimientos que habían sucedido durante el reino de Acaz. Repitió el mensaje que Dios había enviado a Israel para reprender su crueldad y opresión. Y que a causa de la idolatría, los hijos de Judá habían sido entregados en manos de sus hermanos aún más idólatras, que era el pueblo de Israel. Y este último, saciado, no estaba y quería más, y había saciado su enemistad matando en batalla a miles de hombres de Judá, y se había apoderado de todas las mujeres y los niños con la intención de guardarlos como esclavos o de venderlos como tales a los paganos. ¿Qué le parece? Hermanos de iglesia haciendo eso en los tiempos de Nehemías. Amigo, esa triste realidad se repite hoy. Esa misma realidad triste se repite hoy con muchos hermanos que ven que nosotros hay necesidades que no hacemos caso para suplirlas en el corazón del pueblo de Dios. Oiga, la pluma inspirada registró esto en el libro Nuestra Elevada Vocación, en la página 200, y reza así: el Señor vio que era indispensable que viviéramos rodeados por los pobres, quienes en su desvalidez y necesidad recurrirían a nuestro ministerio. Serían una ayuda para nosotros en la perfección del carácter cristiano, porque al proporcionar alimento para sus mesas y vestido para sus cuerpos, estaríamos cultivando los atributos del carácter de Cristo. Si no tuviéramos pobres con nosotros, perderíamos mucho, porque a fin de perfeccionar el carácter cristiano, necesitamos negarnos a nosotros mismos. ¿Qué dice el corazón egoísta? Lo mío es mío, no tengo que compartirlo con nadie. Pero el carácter cristiano dice: parte tu pan con el hambriento, Isaías 58. Sigue diciendo: cuando gastéis vuestro dinero, pensad en lo que Jesús habría hecho en vuestro lugar. Preguntémonos siempre eso: ¿qué haría Jesús con el dinero que yo tengo? Y la Biblia dice: ¿qué hizo Jesús? Él llama a sus seguidores para que caminen en sus huellas de abnegación y sacrificio propio. El carácter del cristiano debe ser una reproducción del carácter de Cristo. Lo voy a repetir. Cuando gastéis vuestro dinero, pensad en lo que Jesús habría hecho en vuestro lugar. Él llama a sus seguidores para que caminen en sus huellas de abnegación y sacrificio propio. El carácter del cristiano debe ser una reproducción del carácter de Cristo. El mismo amor, la misma gracia, la misma abnegada benevolencia vistas en su vida han de caracterizar las vidas de sus seguidores. Nuestra Elevada Vocación, página 200, Espíritu de la Profecía. Y termino con una cita que se registra en el libro La maravillosa gracia de Dios, en la página 14, dice: Cristo enseñó que su iglesia es un reino espiritual. Él mismo, el príncipe de paz, es la cabeza de su iglesia. En su persona, la humanidad, habitada por la divinidad, estaba presente frente al mundo. El gran fin de su misión consistía en ser una ofrenda por el pecado del mundo, para que por el derramamiento de sangre se pudiera hacer expiación en favor de toda la raza humana. Con un corazón constantemente tocado por los sentimientos de nuestras debilidades, con un oído constantemente abierto al clamor de la humanidad sufriente, con una mano permanentemente lista para salvar al desanimado y al desesperado, Jesús, nuestro Salvador, anduvo haciendo bienes, Hechos 10:38. Y todos los que son miembros del reino de Cristo lo representarán en carácter y en disposición. La maravillosa gracia de Dios, página 14, espíritu de la profecía. No me venga diciendo de que usted es cristiano cuando pasa por alto las necesidades de los pobres. No es que tú tienes que mantener a todos los pobres, porque sería imposible. Pero, hermanos, pidámosle a Dios que nos dé para sufrir, para mitigar el sufrimiento a muchos, especialmente a los domésticos de la fe. Pidámosle a Dios que nos dé la mente de Cristo, porque los cristianos deben reflejar lo que Cristo es, y Cristo es amor, y una persona con amor no estará ignoto con las necesidades de los demás. Que Dios nos ayude a pensar. Y usted no va a quedar pobre si da al pobre. Todo lo contrario. Usted va a quedar rico o va a tener más. Porque he descubierto que cuando un hermano necesita una camisa y yo se la regalo, yo recibo 3 y 4 días después. Comprobado. Cuando he regalado un par de zapatos o 2 a un necesitado, yo inmediatamente a la semana o a los 15 días recibo más zapatos nuevos y de buena marca de la que yo he dado. Eso es lo que hace Dios. ¿Sabe por qué? Porque la Biblia dice, el que le da al pobre le está prestando a Dios. Y yo pregunto, ¿es Dios mala paga? Imposible. Dios no es mala paga. Él paga a todo conforme a sus obras. Que seamos personas generosas con los demás, especialmente con los pobres. Que Dios te bendiga. Te habló el profesor Ramón Romero.
Y con él viviré.